No hemos perdido nada, hermanos. Así es que aquí no hay, aquí no habemos dormilones. Aquí estamos despiertos y puestos, porque ya entramos en la eternidad y hemos puesto nuestra fe completa en Jesucristo. Y vamos a ser retados, animados al saber y ver la palabra en este contexto de un gran, un enorme privilegio. Entonces, eso es algo que lo podemos ver en el resto de los evangelios. Allí apunté algunos versículos. Haremos una comparación de otros evangelios para ver la historia completa. Pero quiero que consideremos de qué es este gran privilegio. Y que nos preguntemos, ¿y yo estoy participando de este gran privilegio o me estoy perdiendo algo? Porque tal vez te des cuenta hoy que te estás perdiendo de este gran privilegio. Perdón. Voy a cubrir a lo largo desde el versículo 10 hasta el 26, pero vamos a enfocar y resaltar algunos de los versículos. Leamos juntos versículo 22 al 25. Mateo 14, perdón, sorry, ya, Mateo 14. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: este es mi sangre, de nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos sabiduría y entendimiento de este gran privilegio. Te damos gracias de que tú nos has amado de tanta manera que nos das vida abundante. Y al leer tu palabra esta mañana, queremos realizar eso. De cuánta bendición hemos tenido, cuánto privilegio, cuánta abundancia tenemos en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos dirijas por tu Espíritu, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, habla de una cena, habla de una mesa, que es algo que muchos de nosotros ni lo consideramos ni lo pensamos. Y a veces ni tomamos el tiempo de sentarnos en una mesa. Y por las carreras, comemos parados o detrás del volante tal vez. A la carrera, a la carrera, a la carrera. Pero aquí vamos a ver esta mañana de que Jesús tomó pausa para algo muy importante. Donde fue intencional. Hubo preparativos y esta preparación fue desde mucho antes de este encuentro con Jesús. Donde podemos ver qué tan grande, qué tan intencional es Dios. Que aún en la historia de nuestras vidas o en la historia humana, a veces nos sentimos abandonados. Pero Él siempre ha tenido un plan. Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces vemos que después del sacrificio, ellos preparaban el cordero y cada elemento de la Pascua. Ustedes ven una imagen allí que les voy a dar un pre-comercial. Vamos por primera vez en español a tener la oportunidad de participar y celebrar un seder de Pascua. ¿Cuántos han participado cuando lo hacen en inglés en el Easter Seder? Muchos hemos participado, pero la mayoría veo que no. El pastor Matt Davis comparte con nosotros, y es emocionante que Él comparte con nosotros porque Él es judío, de descendencia judía. Y habla bastante español, así es que va a poder presentarnos. Creo que tenemos como fecha martes 14, ¿es correcto? Y les daremos más información. Pero nos va a llevar más a fondo, más profundo a esto. Abril 14. Martes, es un martes. Entonces, hoy no voy a entrar a tanto detalle, pero les invito de antemano. Vamos a poder experimentar la palabra de Dios de una manera más profunda, entendiendo y aún probando estas hierbas amargas. Así es que ese es un pre-commercial, solamente para que vayan pensando y anoten en su calendario. Ya les daremos los detalles de cuánto va a costar y las horas y todo eso. Pero consideremos. Jesús les dice en el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Para los judíos ya esto era tradición, no fue algo que, ya sé que nosotros, en muchas Biblias va a decir institución de la cena del Señor. Y eso es la institución de lo que ahora nosotros hacemos o hicimos, por ejemplo, el domingo pasado, aquí juntos. Pero esta celebración, esta Pascua ya estaba celebrada. Y era parte de la tradición, y los judíos mismos, sus discípulos, le preguntaron a Jesús, hey, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde quieres que lo hagamos? ¿Dónde van a ser los preparativos? Y mientras ellos eran diligentes en saber que había preparación, no captaban ni se esperaban lo que Jesús había preparado para ellos. Tomen eso en cuenta, hermanos. ¿Por qué lo digo? A veces nosotros pensamos humanamente que estamos buscando a Dios y que queremos bendecirle a Dios y que hemos preparado algo para Dios, pero no captamos completamente y a veces nos sorprendemos de lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿O acaso pudiéramos darle a Dios algo más grande o al igual de lo que nos ha dado? ¿Acaso no muchos de ustedes pueden decir una y otra vez, el Señor ha preparado algo para mí, pastor, mucho más allá de lo que yo imaginaba? Y eso no es de ninguna manera para menospreciar la salvación. Pero aún después de recibir la salvación, imagínense, hermanos, ¿qué podrá tener Dios preparados para ti, para mí, los que estamos en Cristo, para el día de mañana? O tal vez puedo decir, ¿qué tendrá el Señor preparado para ti? Si hoy por primera vez pones tu orgullo a un lado y te arrepientas y te entregas completamente a Dios. Déjate digo, el Señor tiene algo tremendo preparado para ti. Pero retrocediendo breve y rápidamente en eso que los judíos ya sabían, Éxodo 6 y 7 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, los voy a librar de su servidumbre, los voy a redimir y con juicios grandes yo los voy a tomar como mi pueblo. Yo voy a ser su Dios y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Dios diciéndole a Moisés, tú comunícale esto a mi gente. El portavoz es simplemente eso, un instrumento. A veces es Pastor Armando, a veces es Pastor Víctor, a veces eres tú. Dios nos utiliza para compartir la palabra con alguien más. Dejar a la gente, a cada alma, saber de qué Dios nos quiere sacar. De esclavitud de pecado, de muerte. Y que quiere ser tu Dios. En Éxodo 12, versículo 3, dice, habla con la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, me voy a saltar poquito en algunos versículos para hacerlo más breve. El animal o el sacrificio será sin defecto. El sacrificio será absolutamente perfecto, sin mancha. ¿Para ti qué es perfecto? Cometemos el error a veces y decimos, bueno, yo casi soy perfecto. No soy pecador. No hago esto, no hago esto, pero sí hago esto, y sí hago el otro, y sí hago el otro, y sí hago el otro. Perfecto solamente uno que caminó aquí en la tierra. Y su nombre es. Lo van a sacrificar, van a tomar la sangre y lo pondrán por los postes de su casa. Si recuerdo bien, Pastor Armando hizo mención de eso. Y luego dice Jehová que vendrá un castigo sobre Egipto. Vendrá la muerte. Pero donde encuentre esa sangre, va a pasar sobre ella. Esa casa va a ser salva. ¿Vamos entonces todos rápido a buscar un borreguito? Ese cordero, esa sangre, piensa, ¿ya te ha cubierto tu casa? Y voy a decir, el templo, que es el templo de Dios, tu cuerpo, está bajo la sangre de Cristo, donde ya la muerte no puede tocar. El versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, voy a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto. Ejecutaré mis juicios. Yo, Jehová. Sí, hermanos. Dios es justo. Va a ejecutar sus juicios. El pecado, lo malo, tiene consecuencia. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el precio del pecado, hermanos? ¿El castigo? La muerte. Y por eso, si recordamos, Jesús menciona en Juan 3 de que ya todos están condenados. Por eso Él no vino para condenarnos. Y por eso tú y yo no debemos de condenar a nadie. Porque si ya estás fuera o libre, librado de la condenación, es gloria a Dios. Y es parte de ese privilegio. Pero hay muchos que todavía están bajo esa condenación. ¿Cómo será posible de que yo me jacte o que me haga indiferente a la condenación cuales muchos están caminando y viviendo? Es imposible. Si hemos entendido cuán gran privilegio de salvación, de gracia hemos recibido, es imposible ser indiferente a la condenación de otros. Y específicamente les dice, este día será en memoria y lo van a celebrar con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo celebrarás. ¿Qué hacemos aquí el primer domingo del mes? Decimos, celebramos la Santa Cena. Es una celebración. Es un gran privilegio. Él preparó en este pasaje lo que vemos, lo que ahora ya entendemos como una celebración continua, hermanos. y los sugieres preparan la mesa, y en diferentes iglesias lo preparan de diferentes maneras. Nosotros usamos pedacitos de galleta y usamos jugo de uva. Pero no se trata, en fin, tanto los qué método usamos, sino lo que la intención y el entendimiento en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro entendimiento? Pues para profundizar más y entendiendo lo que hemos recibido, quiero que me acompañen así rapidito a Juan 13. Y empezando en el versículo 3. Está ocurriendo en esta, esto es lo que está ocurriendo, pero ahora en el Evangelio de Juan, vemos, empezando en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, vean aquí lo que ocurre durante esta cena. Se levantó, ¿quién se levantó? Jesús, se levantó de la cena. El anfitrión de la cena se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con su toalla con la que estaba ceñido. Y entonces, vemos la reacción de Pedro, de algo que ocurrió, que fue parte de esta cena. ¿Cuál es tu reacción? En esa cena, él hace referencia a su cuerpo, a su sangre, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada y un pacto nuevo. Él quiere que entendamos, hermanos, no es de la manera que nosotros pensamos o nos conviene, sino es de la manera que Él sabiamente o soberanamente nos quiere bendecir en este gran privilegio. La reacción de Pedro puede ser por muchas razones, una de ellas puede ser cultural, porque aquí este anfitrión está haciendo algo y a pesar es su líder, es su maestro, recuerden, Rabí. Y no ellos no captan cómo este maestro, líder, anfitrión, se humilla de tal manera. La respuesta de Pedro fue: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento que no comprendes? Te aseguro, ten fe, lo comprenderás. Porque Dios es soberano. El privilegio que tiene preparado para ti, para mí, es preparado por el perfecto. Sus planes no fallan como los tuyos y los míos. ¿Cuántos eventos aún no hemos tenido aquí, damas, varones, jóvenes? Tenemos un programa bien, bien hechecito y siempre falla algo. Los planes de Dios no son así. Él no tiene problemas técnicos, no se atrasa la cena, no llegó tarde el conferencista, no dejó de trabajar el PowerPoint. Hermano, hermana, Dios está haciendo algo. Y tal vez no lo comprendas ahorita. Jesús le dice poquito más, porque Pedro se pone aún un poquito más necio y le dice: no me lavarás los pies jamás. Oh, sí. Qué ingrato es Pedro, ¿verdad? Porque nosotros nunca le hemos dicho a Dios lo que va o no va a hacer. Yo sé que aquí nadie. Pero este qué bárbaro, atrevido. Y Jesús, siendo quien es, lo pone en su lugar amorosamente. Si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Uy, ¿no que amorosamente? Y Pedro de repente: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, dunk me completely. El Señor te quiere tomar tus pies y tú te jaloneas. El Señor te extiende tu mano y tú la escondes. Créeme que cuando ya confías y has entendido y escuchas el llamado, vas a decir: Señor, tómame de pies a cabeza, me entrego completamente. Eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, de la necedad, pensando que no necesitamos de Dios o que nuestro plan es mejor. Y por fin, cuando entendemos, dices: ok, Señor, haz lo que quieras conmigo, perdóname, y nos entregamos. Morimos al yo y volvemos a nacer. ¿Hay alguien aquí esta mañana que no ha nacido de nuevo? Jesús tiene algo preparado para ti que no te imaginas. ¿Hay alguien aquí que ya ha caminado con Jesús? De igual manera, Jesús tiene algo preparado para ti. Y a nosotros que hemos estado caminando, nos dice: el que es lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio. Y vosotros limpio está. Y menciona, bueno, aunque no todos. Perdón. Keeps jumping back and forth. Pero no todos. Estamos en la mesa. Jesús ha preparado esta mesa, Él es anfitrión, ya nos está impactando, haciendo cosas que no esperábamos. Nos recuerda, ya algunos han estado caminando conmigo y solamente le limpio los pies porque el mundo es sucio. En el contexto usaban un tipo de sandalia, huarache, los caminos eran de tierra, de arena, se ensuciaban. Como cuando vas a la playa, ¿no? Y Jesús nos da la gran acción. Ya eres limpio, ya eres lavado, ya no tienes esa carga. Simplemente en esta cena les estoy dejando saber: entiendo que te ensucias por el camino. Y le enseñó a Pedro y fue lección para todos, porque por lo menos la escritura no menciona que nadie más renegó. Jesús continuamente, el Señor continuamente nos está purificando, ese proceso de santificación. Cuando participamos, tomamos un tiempo de reflexión, ¿no? Para ponernos a cuentas con el Señor. Es básicamente: Señor, límpiame mis pies. Pero regresando a Marcos, en el versículo 18, de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar, me va a traicionar. No es el tipo de anuncio que esperas que un anfitrión en una cena de celebración haga. Estamos celebrando, estamos aquí gozándonos, porque culturalmente ellos ya sabían lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pero lo del pueblo de Israel lo tomó al individuo. Uno de los que come conmigo me va a traicionar. me gusta ese versículo, hermanos. Vamos a brincarlo. Claro que no, es ridículo, ¿verdad? Hermanos, Dios sabe todas las cosas. Sabe la condición de nuestro corazón. Que para empezar, la palabra ya nos dice que es terriblemente engañosa. Engañoso nuestro corazón. Por eso no nos debemos de confiar en el yo siento, la experiencia que tengo. Y puedes tú pensar que tuviste una experiencia fantástica con el Señor. Oh, y allí sí, me encantó, estaba ungida la alabanza y allí todo eso y no sé qué tanto y unas grandes emociones. Y creo que quiero encontrar el balance, creo que y cuando fuimos al retiro, oh my gosh, ahí el Señor hizo grandes obras. El balance es este. Creo que cuando somos intencionales y buscamos de veras del Señor, vas a encontrarte con el Señor. El que busca el rostro de Jehová, lo encontrará. Pero aunque participemos, hermanos, y tengamos experiencias compartidas con otros cristianos, eso no nos hace sanos o bien o aún salvos. Entre ellos, esa persona participó del lavado de pies, participó del pan, participó de la copa. Y Jesús dice, y uno de ustedes, yo conozco que aunque estés aquí con toda esa experiencia, tú me vas a traicionar. No eres real, no eres genuino. ¿Cómo funciona entonces la soberanía de Dios en eso? Podemos debatir a los extremos. Dios ya ha elegido ¿quién va a ser salvo y condenado? ¿Puedo decir amén a eso? Ok, voy a decir amén. Sí, Dios ya sabe, pero me ha mandado a ser fiel como otro fue fiel a compartir el evangelio conmigo. Y por eso yo voy a compartir la palabra con todos. Porque yo fui uno de ese montón que estaba perdido y el Señor me salvó. Dios es soberano. Podemos debatir si Judas, que sabemos ya quién es culpable o no culpable. Ah, no, eso ya estaba escrito desde mucho antes. ¿Qué culpa va a tener? Ya el Señor lo había elegido a él para eso, para maldición. ¿Acaso Judas no tenía libre albedrío? Sí. Retrocediendo poquito, en el versículo 10 de 14, capítulo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Fue por su voluntad, aún antes de la cena, no sabiendo lo que Jesús iba ya a tener preparado, no sabiendo de lo que se iba a perder. ¿Cuál es tu corazón, tu actitud antes de llegar aquí? ¿Cuál es tu corazón, tu actitud antes de participar en la Santa Cena cuando celebramos aquí una vez al mes? ¿Cuáles son tus andadas? ¿En qué andamos antes? Hablando con un hermano, dice, oh, me encanta ese tiempo de de la Pascua, cuando ya viene Easter, era una conversación en inglés. Me dice, porque Easter and Christmas son los tiempos donde la gente está más sensible. Están más abiertos a... Aún el más necio de nosotros, sabemos que hay dos oportunidades al año. Y pues bueno, me le voy a acercar un poquito más, que al cabo pues es un programa especial, pero no crean que me voy a juntar con ustedes todos los domingos, ¿eh? Es pues nada más, yo sé que a lo mejor va a ser un poquito más entretenimiento. Entonces voy a ir, a ver si me gusta. Porque el año pasado fui allá y aquella iglesia no me gustó. El antepasado yo estuve en un programa bien chévere. A ver ustedes ahora cómo. Vamos. Easter. Christmas. Y aunque vengan ese Easter y ese Christmas, el Señor ya sabe en qué andaban o si tenían intenciones. Pero en su gracia nos permite a veces participar y no nos expone al momento, pero en su misericordia, no importa qué tan necio yo pueda llegar a un servicio donde se predique el Evangelio, si es mi tiempo, el Señor va a quebrantar mi corazón, me va a humillar, me va a hacer pedir perdón y entregar mi vida a Él. Tal vez tú fuiste en algún tiempo y dices, pastor, ese es parte de mi testimonio, yo fui ese necio. Ya el Señor lo tenía planeado. Ya el Señor lo tenía en su soberano plan. ¿Quién puede contra Dios? Nadie. Por eso, cuando Dios nos toma, despertamos y reconocemos qué gran privilegio, porque yo no soy merecido. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad con tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí, tenemos libre albedrío, pero Dios va a hacer lo que le da su gana, porque Él es Dios. En esa reacción al escuchar este mensaje que era no lo esperado, ya lo sorprendió con el lavado de pies y ahora está hablando de que nos va a haber traición. Y dice la palabra que en el versículo 19, ellos comenzaron a qué, hermanos. Ellos comenzaron a entristecerse. Cuando te sientas que tu corazón ha sido contrito y humillado, dale gracias a Dios. Cuando seas confrontado con tu pecado, dale gracias a Dios. Ese es parte también del gran privilegio. ¿Cómo? Sí. Ser confrontado, ser hallado en tu pecado, es un gran privilegio. Bien, Dios se puede hacer a un lado y dejarte ir al infierno, porque para allá vamos todos. Pero su amor y su misericordia es tanta que interviene. Interviene. ¿Qué hicieron ellos? Se empezaron a autoexaminar. ¿Qué? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Nadie dijo, yo no, de seguro tú. Ya me la sospechaba, traitor. A veces es el que menos esperas, hermano. Cuando tenemos la celebración de Santa Cena, tomemos un tiempo para reflexionar, autoexaminemos nuestro corazón. Y dice Pastor Armando, digo yo o cualquier otro lugar donde estamos celebrando. Porque Dios ya conoce tu corazón. Atrévete y si aún no sabes, dile: Señor, pienso que estoy bien en este momento, pero revela si hay algo que no está bien. Si yo he ofendido a alguien, revela, Señor. Porque Dios va a reconocer nuestra hipocresía. ¿Quién fue hipócrita entre ellos? Judas. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Yep. Bueno, dijo: tú has dicho. Atrévete a preguntarle al Señor, Él te va a contestar. Pero Él también te va a rescatar. Porque entonces celebraron el pan. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y partió y les dijo diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Les amo, tomen. Y les dio pan a todos. Aún le mostró amor a Judas. Y les dijo que era para el perdón de sus pecados. Mas el herido fue, nos dice Isaías, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble. Su sangre. Vemos su gracia, su amor. Lo que típicamente no pensamos. El que se corta o toca a alguien que está herido, se mancha de sangre y sale sucio, atascado de sangre. Pero esta sangre te limpia, no te ensucia. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron todos de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya no la ley, ya no algo que no puedes cumplir, ya algo que fue cumplido y completo para ti, para mí, si estás dispuesto a humillarte y a recibirlo. ¿Acaso no es razón para celebrar? Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Ponte de pie, por favor. Si ustedes recuerdan, en Marcos ya Jesús tiene diciendo varias veces que Él se iba a ir e iba a regresar. En el versículo 25 y 26 dice: de cierto os digo que no voy a beber más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esa experiencia tan impactante, algo muy bonito, una manera de concluir, es que cantaron un himno, alabaron a Dios. ¿Acaso no es costumbre en nuestras fiestas, vamos a decir culturalmente, que nos encanta tal vez una orquesta o un no sé qué músicos y cantamos cuando somos alegres, cantamos cuando estamos celebrando? ¿Ves? Cuando nos reunimos aquí los domingos, lo he dicho como entre bromilla, pero es en serio, la música no es como un ambiente para ti, como música de elevador. Vas entrando con tu café y, oh, me gusta esa canción, oh, gloria a Dios, y están tocando la mía. Hermanos, no llegues tarde a la celebración. Estamos celebrando. Estamos alzando nuestras voces, estamos ya practicando lo que se va a hacer por la eternidad. Alabad a Jehová, tal vez fue ese salmo. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Acaso no es eso celebración? Apocalipsis en muchos lugares, pero en este aquí dice: el que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos y los siglos. Esa es por la eternidad, hermanos. Hagámonos estas preguntas y oremos. ¿Verdaderamente he entendido cuán grande privilegio es participar en la cena del Señor? ¿Cuán gran privilegio es ser hijo de Dios? ¿Hay algo que me impide participar? Si estás reconociendo eso en esta mañana, te pregunto entonces, ¿qué vas a hacer hoy al respecto? No salgas de aquí pensando, oh, qué buena idea. Deja pensarlo. Actúa. ¿Y de qué manera manifiesto las virtudes del Señor en mi día a día? Adorándolo, no solo los domingos aquí, sino también en mi trabajo, en la escuela, en mi vida cotidiana. ¿Hemos entendido en verdad qué gran privilegio? Si por primera vez deseas recibir este gran privilegio, porque nunca has entregado tu vida al Señor, levanta tu mano. Me van a ver, tal vez. Pero Jesús ya ve tu corazón, porque ni Judas, que participó, se pudo esconder. Y tal vez has participado con nosotros. Eres un asistente regular. Pero ¿acaso hay algo que valga la pena no rendirte? ¿Algo que valga la pena detener en tus planes mejor que lo que Dios tiene para ti? Por favor, no lo permitas ya. Pídele perdón a Dios. Hay hermanos aquí a los lados que quieren orar contigo. Tal vez no sabes qué decir. Tal vez, ok, tú ven. Ven al Señor. Pon tu orgullo, tu pecado, lo que te detenga a un lado. Te estás perdiendo este gran privilegio. Tal vez simplemente necesitas ser recordado que Jesús lava tus pies, aunque tu alma ya esté lavada. Amado Padre, gracias que eres soberano sobre todas las cosas. Gracias que tus planes son perfectos. Gracias que ya desde el principio tenías en plan la respuesta a nuestra condenación. Como tu creación fuimos rebeldes desde el jardín de Edén. Y aún nosotros estamos sin excusa, porque hubiéramos hecho lo mismo que aún hacemos. Somos necios, pecadores. Nos rebelamos contra ti. Resistimos a tu amor, a tu gracia. Perdónanos, Señor. Y gracias, gracias por este gran privilegio, por esta invitación increíble, Señor, de que nos amas y has compartido tu cuerpo, has compartido tu sangre, derramado tu sangre para nuestra salvación, que a través de ella limpias la corrupción de nuestro cuerpo y nos haces blancos como la nieve. Te ruego, Señor, que nadie salga esta mañana sin una entrega completa a ti. Y en tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga.